Isaías 24. Hoy entramos en otra parte del libro de Isaías que no está anunciando juicios sobre una nación en particular, como antes, sino que habla sobre el juicio en general. Se habla de lo que Dios quiere lograr generalmente con sus juicios. ¿Y por qué estos juicios terribles son tan necesarios? Lo que dijo aplicaría al tiempo en que él estaba viviendo, pero también a otras épocas. Vamos al versículo 1. He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz, y hace esparcir sus moradores. Eso es algo que aún está pasando en nuestros tiempos, cuando se ve a miles de personas huyendo de un país a otro, dejando todo atrás, es normalmente por un juicio de Dios. Y deja sus tierras desnudas, como dice en este texto. Y lo que podemos aprender de los profetas es que las guerras, las sequías, el hambre en diferentes lugares, los desastres naturales, no pasan por accidente, sino que todo esto que pasa normalmente es un juicio de Dios. 2. Y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo, así a su amo, como a la criada, a su ama, como al que compra, al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como al que da logro, así al que lo recibe. ¿Qué quiere decir esto? Esto es para asegurar a todos que cuando vienen estos juicios, nadie está exento. No será posible escapar por ser un rico o un poderoso. Mirando las películas, los videos de toda la gente saliendo de Siria, tratando de entrar en Europa. Entre ellos habían trabajadores normales, pero también habían abogados, ingenieros, arquitectos, médicos y otros. Todos mezclados. Así es en un juicio de Dios. En el juicio de Sodoma y Gomorra, todos murieron de la misma manera. También en el gran diluvio de Noé, el agua llevaba a todos. No era posible encontrar un escape especial para los que pudieran pagar una gran cantidad de dinero. Fuera de la barca de Noé no había esperanza. 3. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Aún en nuestros tiempos hemos visto cosas semejantes con los maremotos de Japón, de Indonesia, en que todo estaba arrastrado de la tierra por grandes olas de agua. En nuestro tiempo, no sé, desafortunadamente o desafortunadamente, podemos mirar todo, podemos observar todo lo que pasa. Era sumamente espantoso, pero nada de esto pasa por accidente, sino que hay un propósito detrás de todos estos eventos. 4. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Esa manera de hablar entre los profetas se llama apocalíptica. A veces hablan en símbolos, formas de expresión, pero en todo caso hablan verdades. Los altos pueblos son los poderosos, los ricos, los que tienen grandes posesiones e influencias. Estos también sufren bajo los juicios generales de Dios. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Aquí nos da la razón de estos juicios. No son arbitrarios, sino que vienen provocados por una forma de contaminación. Dice, la tierra se contaminó, pero no es una contaminación ambiental, sino que es una contaminación moral. es el resultado de simplemente ignorar la santa ley de Dios. Es por vivir como los preceptos de Dios realmente ni importa. Es por no honrar el derecho como está elaborado en las Santas Escrituras. Por ejemplo, cuando dice aquí, falsearon el derecho, dicen, pues, aquí hay derecho de vivir, pero si eres un bebé inocente en el vientre de tu madre, pues tú no tienes derecho de vivir. Podemos matarte. Es quebrantar el pacto sempiterno. Y si no estás acostumbrado a pensar en términos de un pacto, te puedes comparar el pacto de Dios con el pacto matrimonial. Dios hace esto mucho en su palabra. Casándose, un hombre y una mujer hacen ciertas promesas. Promesas de fidelidad, bajo lo bueno y bajo lo malo. Y el pacto tiene promesas, pero el pacto también tiene sus obligaciones. Viviendo fiel al pacto, te puedes experimentar mucho gozo y una vida cómoda. Rompiendo el pacto, te puedes esperar muchas experiencias desagradables. Pero en nuestro texto se habla de un pacto sempiterno. El Señor dijo que hay muchas palabras extrañas aquí. Sempiterno simplemente quiere decir un pacto eterno. Otra vez 5. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Bueno, ¿pero qué fue el pacto sempiterno? Dios usaba esa expresión varias veces en las Escrituras, en diferentes pactos, pero por tiempo, vamos a solamente mirar a la primera vez que era lo que Dios hizo en el pacto de Noé, cuando puso su arco iris. Hasta los niños conocen esto, en 9:16 de Génesis dice, estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Era un pacto perpetuo en que Dios hizo promesas. Y al hombre le encanta escuchar las promesas. Pero el pacto tiene dos lados. Tiene promesas y tiene obligaciones. Y aún en el pacto de Noé, Dios nos ha dado obligaciones. Por ejemplo, vamos a Génesis 9:6. Y hay algunas. Dice 9:6. El que derramare sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada. Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. El verso que sigue dice, mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Aquí podemos ver fácilmente cómo el hombre tirará a la basura las obligaciones de Dios con toda prisa. Dios, deseando preservar la vida de toda forma de violencia que existía antes del diluvio, anunció la pena de muerte para el asesino. Dice, porque la vida es muy sagrada, el hombre está creado en la imagen de Dios. Dice muy claramente, el que derramare sangre del hombre, por el hombre, su sangre será derramada, quiere decir, por el gobierno. Pero ¿qué dice el hombre? ¿La pena de muerte por un asesino? Oh, no, de ninguna manera. Dios no puede exigir esto. Unos años en la prisión es que nosotros mandaremos y no queremos oír más del asunto. Y esto sobre fructificando y multiplicando ya no es práctico. Nosotros no tenemos dinero para otro hijo. Es más, mi esposa tiene que trabajar. Tiene su carrera. ¿Quién tiene tiempo para vivir como madre y como ayuda idónea? Bueno, esto ahora es imposible, irrazonable, olvídalo. Y se ve que por nuestra manera de repudiar el pacto de Dios, sean lo que sean las condiciones, los juicios tienen que caer sobre el mundo. En algunas partes los 10 mandamientos están presentados como el pacto. Por ejemplo, en Deuteronomio 4:13 dice, y él os anunció su pacto, el cual mandó poner por obra los 10 mandamientos. Y los escribió en 2 tablas de piedra, para firmeza. ¿Pero qué hace el hombre moderno con los 10 mandamientos? Algunos están guardados y otros olvidados. Por ejemplo, Éxodo 20:8 empieza diciendo, acuérdate. ¿Por qué empieza diciendo acuérdate? Porque es el primero que el hombre va a olvidar. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. En los siglos pasados, aquí en Europa, en América Latina, casi todo estaba cerrado en domingo. Algunos pueden recordar esto. Claro, hay obras de necesidad como los bomberos, la policía, otros servicios de emergencia. Pero esa es una ley que los hombres modernos, dentro y fuera de las iglesias, quieren cambiar. Pero no tienen la autoridad de cambiar esa ley. 5. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Muy normal ahora para el hombre rechazar lo que Dios ha mandado. Y por esto no es ninguna sorpresa ver los juicios de Dios en todos lados. 6. Por esta causa la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Disminuyeron los hombres. Hemos visto ya en el capítulo anterior, en capítulo 13, que Dios puede juzgar haciendo el hombre muy raro. Isaías 13:2. Haré más precioso que el oro fino al varón. Y más que el oro de Ofir al hombre. Y esto está empezando a ocurrir ya. Las familias ya están produciendo cada vez menos hijos. Si el pacto sempiterno de Noé dice, fructificad y multiplicados, los hombres dicen, vamos a hacer el opuesto. En Rusia no hay suficientes niños y se pagan las familias para tener más. Porque están viendo las consecuencias que vienen. En Japón, bueno, estuve estudiando ayer de Japón. Y dice, está bien documentado por CNN, hay demasiadas vírgenes. En serio, es un problema actual, no se ríe. 40% de los hombres jóvenes entre 18 y 34 años se llaman milenios. Jamás han tenido relaciones con una mujer. No se salgan, no se casan, viven en sus trabajos y en sus computadoras. De ahí en Japón, ahora tiene que trabajar hasta 69, no puede jubilarse porque no hay nadie para pagar la deuda. Y algo semejante está empezando aquí. Compartir otro estudio con unos hermanos aquí, que salió de Atlante con una revista, dice que la cantidad de jóvenes embarazadas está bajando. Pues claro, eso está bien. No queremos ver jóvenes que tienen hijos fuera del matrimonio. Pero algo extraño está pasando. Hay muchas jóvenes que ni desean salir, ni luchan para conseguir sus licencias o su carro, sino que están contentos de vivir en su cuartito en el mundo de sus teléfonos y sus medias sociales. Y no estoy inventando esto. algo extraño está pasando. En casi todos los países del mundo, aparte de África por el momento, los gobiernos están preocupados por la falta de hijos. En China cierran escuelas por falta de alumnos. Es el mismo en Alemania. Existen países donde esto ya está empezando a estar expresado como un problema. Normalmente la gente cree que en China es el país que tiene demasiada gente. Esto era antes, no ahora. Están sintiendo el impacto de la falta de niños. Bueno, ese es otro tema, no quiero entrar en esto enteramente, hay que continuar, pero cuando la hermana Daisy vino y yo estuve en mi oficina, me salí y corría para saludarla, porque vino bien embarazada. Hermanos, una hermana embarazada en esta temporada es un héroe. Y Oscar es un héroe. Bueno, Citlali es simplemente un milagro. Vamos a continuar. 7. Se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón. Cuando los juicios empiezan a venir, la alegría es más difícil de encontrar. Es como en Siria ahora, donde las ciudades enteras están en escombros, no es tan fácil celebrar. 8. Cesó el regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que se alegran, cesó la alegría del arpa. Cuando vienen los juicios, las celebraciones terminan poco a poco. Donde yo vivo, casi cada mes, sábados, cuando estoy preparando, alguien está rentando un jumper para poner enfrente de su casa. Y se pone la música hasta la medianoche. No me quejo, ya estoy acostumbrado. Pero esto pasa cuando todo anda bien. Pero cuando vienen los juicios severos de Dios, la gente no tiene ánimo para aquellas celebraciones. Esto es lo que está enseñando aquí. 9. No beberán vino con cantar. La sidra les será amarga a los que la bebieran. Cuando estás viviendo bajo el juicio de Dios, el vino es solamente para ayudarte a llorar y a olvidar. Como dice en Proverbios 31:6, dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo. 10. Quebrantada está la ciudad por la vanidad. Toda casa se ha cerrado para que no entre nadie. Eso es lo que se ve en los grandes fuegos que ahora están sufriendo en Europa, en España, y no por accidente ni por casualidad. A veces Dios tiene que limpiar con fuego. O durante los diluvios grandes, la gente pasa en tiempo como refugiados en las escuelas o en las iglesias porque es muy peligroso regresar a sus casas. 11. Hay clamores por falta de vino en las calles. Todo gozo se oscureció. Se desterró la alegría de la tierra. El hombre puede rechazar la santa ley de Dios, se puede quebrantar y quebrantar su pacto. Tiene esa capacidad, deseando la promesa mientras ignorando las obligaciones, pero tarde o temprano las consecuencias van a venir. 12. La ciudad quedó desolada y con ruina. Fue derribada la puerta. La puerta de la ciudad en la antigüedad era el lugar muy ocupado con asuntos del gobierno. Un buen gobierno puede ser una bendición, pero bajo el juicio de Dios te quedas con nada. 13. Porque así será en medio de la tierra, en medio de los pueblos, como olivo sacudido, como rebuscos después de la vendimia. Ahora estamos entrando en un poco de esperanza, como es muchas veces en el libro de Isaías. El propósito de Dios en sus juicios no es acabar con todo. Por eso habla de algunos olivos que se quedan. Dios anda limpiando, a veces limpiando con fuego, pero siempre hay un remanente que quiere vivir fiel a su pacto, preservando y extendiendo la vida como regalo precioso. 14. Estos alzarán su voz, cantarán gozosos por la grandeza de Jehová. Desde el mar darán voces. Dice, desde el mar, porque a veces andan escapando los fieles de un lugar a otro. En Israel salieron por el Mediterráneo, pero llevaban la palabra consigo, porque sabían, y llevaban la alabanza con ellos, porque sabían que siempre vivían en el amor de Dios. 15. Glorificad por esto a Jehová en los valles, en las orillas del mar, sea nombrado Jehová, Dios de Israel. En su propio tiempo, Isaías pudo ver visiones por revelación de cómo los fieles iban a escapar del juicio que él tenía que anunciar. Que ellos tenían que continuar el pueblo santo que eventualmente iba a traer Cristo al mundo. En nuestros tiempos, aún con los juicios empezando, sabemos que Cristo prometió edificar su iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. 16. De lo postrero de la tierra oímos cánticos. Gloria al justo. Y yo dije, mi desdicha, ay de mí, prevaricadores han prevaricado y han prevaricado con prevaricación de desleales. Eso es un poco curioso. Por visión, Isaías vio la gloria de Dios en el futuro, aún en sus juicios, y cómo Dios iba a proteger a los fieles. Pero regresando a la realidad del momento en que él se vivía, exclamaba su desdicha por las corrupciones presentes. Esto sería como nosotros, glorificando a Dios con gozo y al mismo tiempo lamentando sobre las corrupciones de las falsas doctrinas, las perversiones sexuales que se quieren celebrar hoy, o los muchos jóvenes que se aparten de la fe. No hay nada de inconsistencia en esto de glorificar a Dios y lamentar sobre el presente en el mismo tiempo. 17. Terror, foso y red sobre ti, oh morador de la tierra. Ahora regresamos a la naturaleza del juicio. Cuando Dios viene limpiando con fuego, es espantoso. 18. Y acontecerá que el que huyere de la voz del terror caerá en el foso. Y el que saliere de en medio del foso será preso en la red. Porque de lo alto se abrirán ventanas y temblarán los cimientos de la tierra. En el tiempo de Noé, dice que las ventanas del cielo se abrieron para bajar el agua. Y aquí es algo semejante, como aprendimos en Salmo 11:6. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre, viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Así que no hay nada injusto, no hay nada extraño en este trabajo de Dios cuando viene limpiando con fuego. 19. Será quebrantada de toda la tierra. Enteramente desmenuzada será la tierra. En gran manera será la tierra conmovida. Todo esto, para muchos, parece una fantasía, una fábula. Es que Dios está muy paciente. Y podemos ver a veces generaciones pasar sin un gran juicio. Pero llenando la medida de nuestra maldad, y hablo como parte de este país, llenando la medida, el juicio vendrá. Ahora está llegando en diferentes maneras. Vi otra noticia de cómo en otras partes del mundo están hablando de nosotros que hay un problema enorme de heroína. en los suburbios, gente que antes eran pueblo de Dios, abandonaron sus Biblias, no quieren servir a Dios, ahora están sirviendo la droga. Estupefacientes, me gusta esa palabra porque por el estupefaciente el diablo te hace estúpido. Dios dijo a Abraham que 4 generaciones tenían que pasar antes de tomar posesión de la tierra prometida. En Génesis 15, 16 dice, y en la 4ta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amoreo hasta aquí. ¿Por qué presento esto? Muchos hermanos cuando escuchan de los juicios, dicen, ah, sí, siempre hablan de juicios, nunca viene, nunca viene. Toma tiempo, tiene que llenar la medida. Dijo Abraham, tiene que esperar, van a ver toda esta tierra destruida. Pero va a tomar su tiempo. Antes de ver los juicios grandes, la maldad tiene que llegar a su colmo. Cristo hablaba de la misma manera sobre Jerusalén. El pueblo vivía normalmente en todas sus corrupciones. Hasta en el tiempo de Cristo se llenaron la medida. Mateo 23, 32. Cristo hablando. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? En menos de un siglo vino los romanos destruyendo todo. 20. Temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza y se agravará sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará. Se siente así durante una gran guerra, como una guerra mundial. Seguramente en Europa se sentía esto durante la gran guerra que ellos sufrieron, en Centroamérica también, durante las guerras, a lo mejor se sentía como que el mundo estaba acabando. 21. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Los grandes líderes, los corruptos que siempre salieron con la suya, serán tratados como los peores criminales. 22, estamos casi llegando al fin. Y serán amontonados como se amontona a los encarcelados en mazmorra y en prisión. Quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días. A veces en las noticias se muestran en una célula llena de pandilleros, de la mara salvetrucha, con todo mostrando sus señas y sus tatuajes. Pero dice aquí que Dios, durante su juicio, va a encarcelar a los ricos, los poderosos, que han causado los grandes daños. Estos son poderosos, sí, pero no están demasiadamente poderosos para nuestro Dios. 23. La luna se avergonzará. ¿Por qué? Y el sol se confundirá. ¿Qué quiere decir? Cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sion y en Jerusalén delante de sus ancianos, sea glorioso. Es el fin del capítulo. Como en muchos casos en Isaías, Dios está hablando de Cristo, que iba a venir y establecer su reino en el mundo. Anuncia la llegada de Cristo, que sería algo glorioso. Porque Cristo no iba a venir abandonando el juicio, sino que Cristo vino para consumir a nuestro juicio en su carne sobre la cruz. Lo que vamos a celebrar en este momento, hermano, cuando tú pienses de la cruz, es el amor de Dios, pero también es su juicio. Conclusión. Todo esto tiene mucho que ver con la Santa Cena que estamos preparando para tomar en unos momentos. El juicio de Dios es inevitable. Cada pecado tiene que recibir su justa retribución. Pero en nuestro caso, el juicio que hemos merecido ha caído sobre Cristo Jesús. Y por esto estamos siempre alabando. Primero de Pedro 3:19. 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Cristo es sumamente glorioso, porque no solamente vino para quitar nuestra culpabilidad, sino que puso un nuevo corazón dentro de nosotros, dándonos el deseo de vivir en la santidad. Hablando del nuevo pacto, otra vez, la Biblia habla de pactos. Dice en Hebreos 8:10, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos. ¿Qué quiere decir esto? Será natural tener un deseo, parcialmente una capacidad de cumplir con Dios. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré aquellos por Dios y ellos me serán por mi pueblo. Hay unión y comunión. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. Leyendo sus propias Biblias, van a conocer al Señor. Y si tú estás por fe en este nuevo pacto con Cristo, estás invitado a participar con nosotros en esta mañana en la Santa Cena. Delante de Cristo, hasta el sol y la luna se sienten vergüenza. ¿Pero por qué? Más luz sale de Cristo que de ellos. Y por eso dice en el Apocalipsis, último texto, no habrá ahí más noche. Y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que, aunque ese libro es a veces pesado, es muy profundo y nos ayuda a entender, Señor, lo que está pasando en nuestro mundo. Ayúdanos, Señor, a decidir siempre estar entre los que están en el camino, Señor. El camino no el ancho, sino el estrecho, Señor. Sabiendo que estamos caminando contigo como los fieles. Ayúdanos, Señor, a tomar en serio tus preceptos, como los fieles siempre han hecho. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí por un rato de oración antes de pasar a la Santa Cena.